de Andalucía.
Estar informado.
Les habla Manuel Salvador, un saludo a todos. La justicia va a investigar si hubo o no delito en la muerte de un bebé recién nacido en Málaga por tosferina, una enfermedad para la que no estaba vacunado porque todavía no tenía ni los 2 meses de vida. Enseguida contamos más, así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de una tarde con cielo despejado en toda la región y temperaturas apenas sin cambio. Las máximas seguirán oscilando hoy entre los 20 grados de Jaén y los 24 de máxima que alcanzarán Córdoba o Sevilla. Le echamos también un vistazo a las carreteras. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula muy bien por las carreteras andaluzas. La tranquilidad predomina en la red principal y en la red secundaria. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar y hablamos, por tanto, de tranquilidad tanto en la red principal como en la red secundaria.
El Ayuntamiento Granadino de Santa Fe ha decretado 2 días de luto oficial, mañana y pasado, en memoria del tercer español fallecido en los atentados de París, Manuel Pérez Paredes, cuya familia es originaria de la pedanía de El Jau, que depende de este municipio. Juan de Jerónimo.
Hoy muchos habitantes de El Jau recuerdan anécdotas de cuando Manuel llegaba, siendo pequeño, a pasar las vacaciones a esa pedanía de Santa Fe. Para la teniente de alcalde de ese ayuntamiento y portavoz del equipo de gobierno, Inmaculada Navarro, ha sido un golpe especialmente duro. Ellos sabían que había fallecido Manuel e intentaron proteger a los padres hasta que llegaron sus hijas para darle esa terrible noticia. Lo contaba ahí en la COPE.
Como los padres al principio no sabían, pues todo el mundo intentamos protegerlo para que no se enteraran por los medios de comunicación. Y cuando vinieron las hijas a comunicarse a los padres, pues intentamos que tuvieran pues equipo de apoyo psicológico, equipo médico, para que estuvieran cubiertos continuamente esos padres ante el golpe de la noticia que le han dado a otra hija.
De las 3 víctimas españolas en los atentados de París, 2 de ellos tenían sus raíces aquí, en la provincia de Granada.
Y hoy se celebra en Sevilla la 6ª reunión del Grupo de Trabajo de Interpol sobre contraterrorismo, dedicada a los combatientes terroristas extranjeros. En la inauguración, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado que la reivindicación de Al-Ándalus que hacen los yihadistas del Estado Islámico suponga ningún riesgo cierto para Andalucía.
Andalucía hoy sería el territorio español, ¿eh? Y por lo demás, pues es una referencia recurrente. Debo decir que no tiene Andalucía, en particular en el conjunto de España, ningún riesgo singular, como no lo tiene España en el conjunto de, por referirnos a lo más inmediato geográficamente y políticamente hablando, en el conjunto de la Unión Europea.
Más cosas, la alcaldesa socialista de Córdoba se ha ratificado hoy en el minuto de silencio que se guardó el lunes en ese ayuntamiento por las víctimas de los bombardeos franceses en Siria. A continuación del minuto oficial convocado por las víctimas de los atentados terroristas de París, Nati Gavira.
Tras la polémica suscitada, la socialista asegura que no está dispuesta a aceptar lecciones de democracia y se erige en defensora a ultranza del Estado de Derecho y de las libertades. De paso, insinúa que el Partido Popular quiere incluir el terrorismo en la campaña electoral.
Yo solo le quiero advertir que a quien utiliza el terror y utiliza esta situación trágica para introducirla a la carrera electoral está asumiendo un grave riesgo. Y yo no le voy a aceptar a alguno que me dé lecciones ni de democracia, ni de defensa de las libertades, ni de defensa ultranza del Estado de Derecho.
La alcaldesa Isabel Ambroso se ratifica en su postura y mantiene que el minuto de silencio que guardó, también contra los bombardeos franceses, se malinterpretó.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Siguen saltando chispas en Podemos Andalucía por la elaboración de las listas electorales con nombres impuestos por la dirección nacional. Ayer contamos el cisma de Córdoba, hoy Podemos de Jaén señala que no se hacen responsables de los resultados electorales por llevar de cabeza de lista a un candidato, Andrés Bódalo, condenado por agresión a más de 3 años de cárcel. Antonio Agudo.
Los círculos de Podemos parece que no han podido alcanzar la cuadratura del círculo a la hora de confeccionar las listas electorales. Rechazo total a Pablo Iglesias y a su decisión de colocar como número 2021 al Congreso en Jaén al polémico líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Andrés Bódalo. En un comunicado oficial, Podemos Jaén dice que no quieren saber nada y mucho menos responsabilizarse de los resultados electorales del próximo día 20 de diciembre. Dicen que la designación entra en colisión con los principios éticos de Podemos. Hay que recordar que Andrés Bódalo fue condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir a un concejal del PSOE en el transcurso de una manifestación en Jódar en la que pedían la eliminación de los jornales para poder cobrar el PER, una condena que ha sido recurrida y que está pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Pues la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha tratado de minimizar hoy el fortísimo debate interno abierto en su formación por la confección de las listas para las generales. Lo calificó de discusión razonable y concluyó indicando que una vez cerradas las listas, lo que hay que afrontar es la campaña electoral.
Nuestras discusiones siempre van a ser políticas y conocidas. No tienen que ver con que él y yo siempre nos posicionemos en el mismo sitio porque cada uno de nosotros queramos colocar a los nuestros. Ese mal, esa enfermedad a Podemos no nos ha afectado todavía no nos ha entrado.
Y por seguir en política, el presidente del PP andaluz ha insistido hoy en la necesidad de alcanzar un pacto por la justicia en nuestra comunidad y durante su intervención en el foro de justicia organizado por el PP de Andalucía, en el que participó también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, Juanma Moreno ha reclamado una reforma integral de la Administración de Justicia para evitar denuncias de torpedeo y falta de colaboración, como la que recientemente ha hecho la juez Mercedes Alaya.
Nosotros hemos pedido, y lo vuelvo a reiterar, un acuerdo, un pacto por la justicia en Andalucía, un pacto en positivo para afrontar todos y cada uno de los problemas que tiene la Administración de la Justicia y para conseguir entre todos, y cuando digo entre todos y es una voluntad de acuerdo, la Administración de Justicia que creo que nos merecemos los andaluces.
COPE Andalucía.
Seguimos. La muerte de 2 recién nacidos en Sevilla y en Málaga por la tosferina ha generado inquietud y ha activado a la Administración. La Junta anunció que se vacunará a las embarazadas para inmunizar a los niños hasta su fecha normal de vacunación, a los 2 meses de vida, y hoy el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el desabastecimiento de esta vacuna al asegurar que el gobierno va a garantizar que llegue a todo el mundo, pues se han comprado 60.000 nuevas dosis hace unos días, dijo el ministro, aunque reconocía también que hay dificultad en el mercado para comprarlas. Por otra parte, como decía al comienzo del informativo, la Fiscalía de Málaga ha iniciado diligencias de investigación para analizar si hay o no indicios de delito a raíz del fallecimiento del bebé de 15 días por tosferina el pasado mes de octubre en la capital malagueña. Carmen Cerván.
La Fiscalía va a investigar si hay indicios de delito. En este caso, un bebé de 15 días que ingresó en el materno 4 días después falleció por las complicaciones provocadas por la tosferina. Acaba de trascender además que en septiembre otro bebé murió por tosferina en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Damián Vázquez, abogado de la Asociación Defensor del Paciente en Málaga, que solicitó esta investigación de oficio.
Nosotros entendemos que el Servicio Andaluz de Salud debe procurar, incluso no esperar al año que viene, porque es que nos podemos dar o nos podemos encontrar nuevamente con otro caso, y así ha sido.
Y es que tras el caso ocurrido en Málaga, la Junta anunciaba hace unos días que el SAS incorporará la vacuna contra la tosferina en el calendario vacunal de las embarazadas a partir del 1 de enero.
Elvis Presley, Adolf Hitler, Freddie Mercury o el narcotraficante Pablo Escobar. ¿Te has planteado qué almorzaron o cenaron por última vez? Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de COPE, te damos todos los detalles junto a Eric Fratini, autor del libro Muerte a la Carta. Además, en nuestra hora negra abriremos un escalofriante expediente. Y no faltes a la fiesta de cumpleaños de Tina Turner.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Las organizaciones agrarias señalan que las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en el campo almeriense han provocado una sobreproducción de frutas y de hortalizas y piden que se activen los mecanismos de gestión de crisis. Verónica Ruiz.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ya se plantea movilizaciones y tiene previsto organizar un reparto de hortalizas el próximo miércoles en la capital almeriense para protestar por los bajos precios y por la falta de mecanismos de regulación que eviten pérdidas a los agricultores. La presidenta provincial de la UPA, Francisca Iglesias, propone la siguiente medida para arreglar la situación.
Posiblemente la solución para el agricultor sea el no producir, o decir, no llevar a ni a la alóndiga o a las cooperativas producto, porque realmente los costes de producción están por encima de los costes de consumo, de lo que a mí me yo voy a recibir como agricultor por esos productos.
Y atención, porque COAG y ASAJA alertan de la alta incidencia de mosca blanca, trips y virosis en las plantaciones. Recomiendan incrementar la lucha biológica. La única salida para algunos agricultores es arrancar sus cultivos.
Pues así llegamos a las 2:20, es la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando
Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Un ajuste de cuentas por problemas económicos podría estar detrás de la muerte por heridas de arma blanca de un hombre en la localidad sevillana del Viso del Alcor. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y el presunto agresor ya ha sido detenido. Pues enseguida todos los detalles. Antes el tiempo, hoy de nuevo sin grandes cambios. En Sevilla continuamos con el cielo despejado y una temperatura máxima muy agradable que se va a situar rondando los 23 grados. Y en cuanto al tráfico, nos cuenta cómo se circula hasta ahora por nuestra red viaria, Lourdes Pineda.
El tráfico hasta ahora es intenso en salida Juan Pablo II y en Ronda Urbana Norte, altura Pino Montano y San Lázaro, ambos sentidos.
Son las 2:21 de la tarde.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla, somos más, por eso llegamos antes.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugatti.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
2:22 son de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. Comenzamos con esa última hora que conocíamos hace solo unos minutos. Pasa a disposición judicial un vecino de la localidad sevillana del Viso del Alcor, acusado de apuñalar presuntamente a un hombre al que le tenía alquilada una habitación en su domicilio. Los hechos se produjeron de madrugada tras mantener una fuerte discusión en la vivienda que culminó con ese apuñalamiento. El presunto agresor es un hombre de 50 años y al que se le acusa de homicidio, mientras que la víctima tenía 32 años y es de origen musulmán. Más asuntos de esta jornada. La Policía Local de Sevilla estrena desde hoy nueva imagen en coches, en motos y patrulleros. Se trata de un diseño común con los países europeos y fácilmente identificable. Además, la policía estrena también nuevas consignas. El delegado de seguridad, Juan Carlos Cabrera, ha anunciado que cambia la flota de patrulleros. Será el mismo número de vehículos que vigilen las calles, pero asegura que se va a reducir en un 36% los coches que patrullan camuflados.
Hemos reducido en un 40% los vehículos que vienen siendo vehículos camuflados para que formen parte activa del dispositivo que tenemos en esta ciudad. Entendemos que hay que poner más policías locales en la calle, más dotaciones y por tanto hemos disminuido los patrulleros camuflados para ser patrulleros, pues bueno, como ustedes veis aquí atrás, patrulleros con su distintivo y que los ciudadanos pues disfruten en cierta forma más de que los policías locales que tengamos pues estén en la calle operando, ¿no?
Cabrera también asegura que habrá más de un centenar de policías locales que abandonarán los despachos para desempeñar su trabajo en la calle.
Los vamos a acompañar también de una RPT nueva en la que incorporaremos más de 100 policías desde la oficina a la calle para que estén en donde creo que y entendemos que tienen que estar haciendo una labor más en la calle que en la oficina, y en esa RPT lo aprovecharemos para que se incorporen a los nuevos vehículos que vamos a contar más, pues bueno, con mayor flota de presencia en la calle.
Y atención, porque esa policía local podrá multar a partir del 1 de diciembre a los ciclistas que no respeten la ordenanza municipal. El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado también en la mañana de hoy que la policía debe velar por el cumplimiento de esa ordenanza. Hasta ese periodo, el día 1 de diciembre, se va a mantener la información a los usuarios de bicicletas, pero a partir de esa fecha las multas podrán ser ya una realidad si no se respetan esas normas, algo que, por cierto, podría producirse también antes de ese día 1 de diciembre.
A partir del 1 de diciembre empezaría el periodo de multa, advirtiendo además, y es lógico, porque para eso está la policía local, que si la policía local observa alguna infracción grave, por mucha campaña informativa que haya, el policía local está en su obligación de sancionar ese incumplimiento grave de la ordenanza. No quiere decir que hasta el 30 estemos en una ciudad sin ley.
2:25 de la tarde.
Mid Company vuelve a su casa. El Teatro Central recibe los días 20 y 21 a Jan Lauwers con su última pieza, El Poeta Ciego. Y los días 21 y 22 en Sala B, Producciones Imperdibles nos sorprenderá con una pieza dirigida a los sentidos. Venta de entradas en teatrocentral.es. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
Seguimos adelante con la actualidad de la jornada. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, asegura que en el presente mandato Sevilla y Málaga estarán unidas por una red de electrolineras. Se trata de una red de puntos de suministro para vehículos eléctricos. El alcalde, Juan Espadas, asegura que no estamos ante un proyecto imposible, sino que se trata de un elemento factible y en el que ya se trabaja desde ambas capitales. Se busca así fomentar el uso de vehículos eléctricos menos contaminantes en los largos recorridos.
El problema que tiene, como sabéis, es la dificultad de la autonomía, que un ciudadano que compre un vehículo eléctrico pueda utilizarlo porque trabaje en ese eje Sevilla-Málaga o Sevilla-Málaga-Córdoba, significa apostar por puntos de recarga entre esas dos ciudades, es decir, establecer y conectar a través de lo que se denomina una red de electrolineras, lo que ahora mismo simplemente eran puntos de recarga a nivel urbano. Esto es muy novedoso, sería la primera vez en España que se plantea un proyecto de estas características, y Málaga y Sevilla estamos de acuerdo en ello, ¿no?
Y seguimos a vueltas con el debate del futuro del mapping. El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que el concurso de patrocinio para el mapping ha quedado desierto. Eso sí, ha añadido que esto no impedirá necesariamente su celebración porque, según Antonio Muñoz, las grandes empresas suelen negociar tras el concurso, como ha ocurrido en otros años, en años anteriores. Una información de María Núñez.
Antonio Muñoz no ha dejado claro el futuro del mapping, volviendo a destacar que la programación navideña será potente y variada y que será el alcalde quien lo anuncie definitivamente la próxima semana. Además, en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo celebrado hoy, se ha acordado suspender la ejecución de los anteproyectos de la S35 ante un dictamen de la Unión Europea que condenaba su impacto medioambiental.
Estamos en definitiva acatando el dictamen de la Unión Europea, dándole seguridad jurídica, seguridad ambiental en torno a la evaluación de impacto ambiental en el futuro, en el caso de cualquier trazado de S35, y también estamos garantizando el desarrollo de algunos de estos suelos.
Cambiamos de argumento. El decano de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Andrés San Rodríguez Benot, ha recibido la cruz de San Raimundo de Peñafort de manos del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Se trata de una prestigiosa condecoración que distingue al profesor Rodríguez Benot, que cuenta con una amplia trayectoria profesional y viene colaborando con el Ministerio de Justicia desde principios de la presente década, tanto en Bruselas como en Madrid. Escuchamos a Andrés San Rodríguez Benot, decano de la Facultad de Derecho de la UPO.
En el caso que me concierne, en el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, yo creo que es un reconocimiento a esta última por la formación que está llevando a cabo en el marco de la Universidad Española en general y en particular por cómo está aplicando Bolonia. En este sentido, nuestra facultad tiene una manera de formar y de enseñar que está siendo reconocida en España y fuera de España, y en cierto modo, pues este reconocimiento así lo acredita.
2:28 de la tarde, es el momento ya de conocer toda la información del deporte, toda la actualidad nos la trae Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes. Tras los atentados de los últimos días, el Betis incrementará las medidas de seguridad para los próximos partidos. La entidad verdiblanca recomienda que los aficionados entren con tiempo de estadio y que eviten introducir bolsos o mochilas. En lo estrictamente deportivo, buenas noticias. Endiaye ha entrenado hoy con el grupo y el mediocentro acorta los plazos y podría estar disponible para Pepe Mel el domingo ante el Atlético de Madrid. Por su parte, Ceballos fue titular en la victoria de la sub-21 ante Croacia por 2-3. En el Sevilla, hoy le han entregado el presidente del club, Pepe Castro, el dorsal de leyenda a Curro San José. El lateral izquierdo militó 16 temporadas en el Sevilla para un total de 373 partidos. Además, la Ucrania de Konoplyanka jugará la Eurocopa de Francia tras dejar en la cuneta a Eslovenia.
En recta final nos queda tiempo para recordar que en Fibes se sigue desarrollando el Salón Internacional del Caballo, SICAV, la muestra de caballos de pura raza española más importante del mundo. SICAV es ya una referencia para el sector ecuestre a nivel nacional e internacional, reuniendo a ganaderos y criadores de más de 60 países. Recordamos, se va a desarrollar hasta el día 22 de noviembre y cuenta con más de 1.000 ejemplares de pura raza española procedentes de más de 300 ganaderías nacionales e internacionales. Son casi las 2:30 de la tarde. Seguimos adelante contando noticias aquí en COPE.